La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el galponcito de Gorriti 5963. Vamos a saludar, a ovacionar, a agasajar, a honrar Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, es por acá.
Hoy tenemos noticias, noticias importantes.
Todo el programa de noticias es hoy.
Sí, así es. Adelante.
Diremos información, bloque informativo de La Venganza.
Sí, adelante.
Atención, 11 y 12 de marzo estaremos en Rosario, en el Teatro El Círculo.
Así es.
Va a ser también más temprano, 9:30 de la noche. Las entradas están disponibles en ticketek.com.ar.
Muy bien. Hablaremos esta noche del rey de la elegancia, de Joel Brummel. De Bob Brummel, el hermoso Brummel. En cualquier ciudad de la llamada civilización occidental, siempre hay el nombre de Brummel está asociado a artículos para hombres, medias, perfumes, corbatas, todas esas cosas, ¿no? O sea, con la moda masculina. El nombre deriva de este rey de la elegancia del siglo XIX, llamado George Brummel. Era un señor de origen más bien humilde. Su padre había sido secretario de Lord North, y eso le había permitido reunir una pequeña fortuna. Pero su abuelo era confitero en Bury Street. A la muerte del papá, el joven George, empezó a gastar la fortuna heredada comprando vestidos, finas camisas, corbatas, sombreros, guantes, bastones. Toda la guita se la gastaba en vestimenta. Un día, en una lechería de moda, ¿cómo una lechería puede estar de moda? Es algo bastante curioso. Pero era en Londres del siglo XIX, principio del siglo XIX, Y en una lechería de moda en Green Park, mientras estaba hablando con la propietaria, ¿entró quién a la lechería? El príncipe de Gales. El príncipe de Gales en compañía de la marquesa de Salisbury. El príncipe, que en realidad quería ser conocido como el primer caballero de Europa, miró con admiración y no sin cierta envidia a Brummel, pues vio en él una impecable corbata, un conjunto estupendo de casaca, chaleco y pantalón, y unos brillantes zapatos de punta afilada que se habían puesto entonces de moda. Ahora bien, el príncipe de Gales era gordo y gastaba miles de libras en su vestimenta y los accesorios correspondientes. Vamos, Brummel era bien distinto porque era alto, bien plantado, hizo tan buena impresión en el príncipe de Gales que se convirtieron en amigos. El príncipe de Gales también gastaba mucha guita en pichas, pero no le quedaban tan bien. Se dice que se le iban 100.000 libras al año en cosas de vestir. Es mucho 100.000 libras. Era mucho entonces.
Ahora es mucho.
Ahora es mucho, pero entonces era mucho, 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 muchísimo. Como dato curioso, poseía 500 portamonedas el príncipe de Gales. Pero, como se ha dicho, no se parecía más bien a Peter Ustinov, mientras que Brummel se parecía a Stewart Granger. Nombro a que los que creo fueron los dos actores que hicieron la película, pero bueno. Se hicieron amigos, empezaron a ir a todas partes, asistía Brummel a íntimas reuniones principescas y su elegancia llamaba la atención y enseguida era copiada. Un día uno de sus imitadores le dijo: ayer en la casa de la duquesa de X me hice notar por mi elegancia. Todo el mundo lo comentó. Y Roman le dijo: en realidad la verdadera elegancia consiste en pasar inadvertido. Pero Brummel, como se ha visto acá, no era muy ingenioso. Era una especie de Oscar Wilde después de la gripe. Sus anécdotas son así, como esta que acabo de contar, ¿no? Imagínense, una cosa es decir, este aforismo sencillo de Wilde es una muestra de sabiduría. La naturaleza imita al arte. Esta contradicción entre el arte, que es supuestamente imitativo, con la naturaleza, y viendo que a veces la naturaleza parece remedar los patrones y los modelos artísticos. Es una observación muy profunda. En cambio, decir que la verdadera elegancia consiste en pasar inadvertido es decir cualquier cosa, porque venías con ganas.
Para eso, Facebook.
Es claro. Bueno, se puso de moda todo lo que hacía este muchacho. Por ejemplo, su forma de ponerse la corbata. Las corbatas de entonces consistían en unas largas tiras de tela que daban varias vueltas alrededor del cuello y se dejaban caer sobre el pecho en forma negligente. Brummel se levantaba el cuello de la camisa, que entonces era de proporciones considerables, hasta que casi le tapaba la cara, y a continuación se anudaba la corbata. Cosa que no era muy sencilla, porque a veces ensayaba 10, 15 y hasta 20 veces hasta acertar con el nudo. Cada vez que fallaba, tiraba la corbata al suelo y la reemplazaba por otra. Cuando por fin quedaba satisfecho, miraba las corbatas desechadas y decía: hay que ver cuántos errores que se cometen. He ahí otra supuesta muestra de ingenio. Su vanidad, sin embargo, lo inducía a decir y cometer impertinencia. Pero, como hemos dicho, carecía de ingenio y de tacto. Y eso fue su perdición. Un día estaban Brummel, el príncipe de Gales y unos amigos tomando café tras la cena. Y en un momento dado, Brummel le dice al príncipe Gales, dice: che, Gales, llama a un criado. Che, se lo puse.
Sí, me pareció, sí.
Che, Gales, dice, llama a un criado. Y aquel día el príncipe debía estar un poco de mal humor, porque sí llamó al criado, pero cuando lo tuvo delante le dijo: el señor Brummel se va, acompáñale hasta la puerta. Y este fue el principio del fin de este muchacho, ¿no? Desprovisto del favor del príncipe, tuvo que afrontar, por ejemplo, a sus acreedores, que se lanzaron como fieras sobre él. Se dice que en 10 años había gastado más de 1.000.000 de libras en corbatas, pantalones y casacas. Yo no creo esto en absoluto. Una comparación. Justo en aquellos mismos años, don Bernardino Rivadavia nos dejó el famoso empréstito de la Barin. El empréstito de la Barin que se terminó de pagar más de 100 años.
Sí, la semana pasada.
¿Saben a cuánto ascendía ese préstamo?
¿A cuánto? No me va a decir que no, usted no lo sabe y yo...
1.000.000 de libras.
Justo lo mismo.
Justo lo que se había gastado en 10 años este muchacho.
Hay que ser gastador.
Es una guita que... Ahora 1.000.000 de libras no es nada. Porque compras una casa, te vale 1.000.000 de libras. Pero en ese entonces era el monto de un empréstito.
Claro.
Y vos no podés gastarte...
La deuda externa toda, entera, la de ahora.
No, sí, la de ahora. Vos no podés gastarte 200 millones de dólares en pincha.
No, deme tiempo. No, porque no.
Podés gastarlo en, si fueran cantidades industriales, pero no de uso personal. Así que son mentiras, ¿no? Bueno, gastó mucha plata y listo, ya está. Y finalmente sus muebles fueron subastados. Tuvo que rajar de Inglaterra, se refugió en Francia. Allí vivió un tiempo gracias a préstamos que sonsacaba de algunos ingleses que visitaban Francia. Parece que se levantaba a las 9, según su costumbre, tardaba 2 horas en vestirse, salía a pasear como si estuviese en Londres. Bueno, acostumbrado a la buena comida, se hacía servir cenas, pero se iba hundiendo cada vez más en deudas. Y uno de sus antiguos amigos consiguió que se lo nombrara cónsul de Inglaterra en Caen, pero los acreedores volvieron a surgir y se lanzaron sobre él. No pudo comprarse más ropa. Un sastre de Caen, movido por la compasión y de respeto por quien había sido el rey de la elegancia, le arreglaba algunos pantalones, más o menos. Le arreglaba a Gratarola los lienzos que le quedaban. Parecía que no podía caer más bajo, pero sí. En mayo de 1835 lo metieron en cana por deudas. Aquella prisión por deudas que era clásica en la Inglaterra de aquellos años y que también cuenta una de sus víctimas, que fue Charles Dickens. Cuando salió de la cárcel, Brummell ya no era ni una sombra de lo que había sido. Perdía la memoria. Estaba en un hotel de mala muerte ahí. Pasaba horas enteras sin moverse. Bueno, ¿qué hay? Un día una inglesa, de la que no se conoce el nombre, se presentó en el hotel preguntando por Brummell y alquiló una habitación solo para verlo pasar. Y lo que vio en realidad fue un hombre de cara idiotizada, hablando consigo mismo y vestido pobremente. Cuando el dueño del hotel subió a ver qué quería la señora en cuestión, se la encontró llorando, sentada en un sillón. Era una de las tantas admiradoras que Brummell había tenido en Londres. Su razón fue declinando. Jugaba esto, mire, se lo voy a contar. Llevaba a su habitación unas sillas que juntaba de todo el hotel, ¿no? Y las ponía vacías, ahí amontonadas, no amontonadas, alineadas, y jugaba, decía, Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, Lord Fulano, el Conde de Tal, el Marqués, jugaba a las viejas reuniones de la realeza, ¿no? Y iba abriendo la puerta y hacía entrar a fantasmas. Qué cosa, ¿no? Murió en un manicomio el 24 de marzo de 1840. Todo esto nos deja una enseñanza, aunque yo no sabría decir cuál. Pero si uno es amigo del príncipe de Gales, no cabe decirle Che Gales. Che Gales
llamada.
Porque el príncipe de Gales es por naturaleza creído.
Y sí. Usted, si fuera príncipe de Gales, no sería
a
creído.
A mí no me aguantaba nadie.
Bueno, no.
Usted no me iba a tratar de Che así nomás, señor. No, este fue el pobre, el hermoso Rommel. Así se llama, creo, la película y las novelas que se han escrito. A mí me cae mal el tipo. Pero me parece que porque el que me cae mal es Stuart Granger, que era un actor bastante antipático, que fue el que hizo la película.
Bueno, pero el actor que tiene ahora que ver
si
con el personaje.
Si hiciera ahora ponerle Brad Pitt,
sí,
por ahí me caería mejor.
Brad Pitt le cae bien.
Me cae bien.
Sí.
También me cae bien algunos actores porque son medio fuleros. Por ejemplo, Morgan Freeman.
Pero claro, Morgan Freeman
es medio fulero, pero sabio. Morgan
sí.
Freeman es el actor que más
sabe. Científico, es
en
científico.
Hollywood. El otro día yo la vi en la peor película que se ha filmado últimamente, que se llama Lucy. Es una película con Morgan Freeman y Scarlett Johansson. Entonces la tipa se toma no sé qué o algo, un accidente cualquiera, y la mente le empieza a funcionar de modo tal que en vez de usar el 15% de sus células nerviosas, como todo el mundo, sus neuronas,
sí,
va subiendo ese porcentaje hasta llegar al 100%. Y los tipos de la película, que no saben lo que es usar
el 100%,
la empiezan a dotar de poderes, como por ejemplo retroceder en el tiempo, dominar la materia, todo. No, bueno, no es así, pero... Y Morgan Freeman era un tipo que explicaba eso.
¿Y qué explicación da?
Ninguna.
Ah.
Decía, usamos solamente el 15% de nuestras células. Si usáramos el 20, seríamos más inteligentes que Einstein. Pero si usáramos el 40, podríamos modificar la materia. Y con el 50, podríamos, sí, llegar a cualquier lugar del universo. Porque se le ocurrió.
Y bueno, sí.
Se le ocurrió al tipo del argumento.
No lo podemos constatar.
Entonces
porque...
estaba Johansen, que en vez de andar ahí enamorándose... No, andaba poniendo cara de que lo sabía todo, una cara que no es la que mejor le sabe. Y no sé cómo termina la película porque no... Me fui.
Claro, ¿qué le pasó a Luz?
Bueno.
Me dio ganas de verla ahora que usted... ¿Cómo la describió?
No vea. Bueno, fuimos a la discoteca, le hablamos de la elegancia, de este tipo, el hermoso Rommel, que era un dandy. No utilizamos, sí, qué raro que no utilizamos esta palabra. Tal vez porque estoy trabajando con un material de un autor español.
Claro.
Y no sé, no se usa tanto quizá la palabra, el dandismo.
No apareció ni eso, ni Bon Vivant o alguna de estas.
Claro, ¿qué es? Acá hay mucha literatura sobre el dandy, es una palabra que se usa mucho en el tango, ¿no? Y dandismo también. Sábato pensaba que el dandismo era una cosa más espiritual, quizá, que de elegancia. Y decía, un dandy es un tipo que, estando libre de pecado y pudiendo arrojar la primera piedra, no la arroja. Ese es un gesto de suprema elegancia. Entre la concurrencia, que es el Cristo, ¿no? Dice, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y Sábato imagina, un tipo que sí estaba libre de pecado, pero que igual, por austeridad y por dandismo, por elegancia, No tiró la
bandera. No hace bandera. No.
Arruino todo si tiro la primera. Se arruina todo. Esa clase de elegancia. Y el discotecario me entregó justamente una canción que lleva ese título, Dandy, y que ayer fue recordada por Beto Casella. Escucharemos una brevísima versión que en solo de piano hizo su autor, Lucio De Mare. Adelante.
Era Lucio De Mare, en La Venganza Será Terrible, Dandy.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El ex viceministro de Economía y actual secretario de Hacienda del Partido de la Matanza, Roberto Feletti.
Yo creo que el ministro Pratgay, cuando vaya al Congreso de la Nación, y espero que las distintas bancadas lo obliguen a explicar las características del acuerdo. En cuanto a las responsabilidades que él atribuye al gobierno anterior, hay una falacia por omisión ahí, que es no reconocer que existía una cláusula que recién venció el 31 de diciembre del 2014. Claro. El gobierno en los dos canjes 2005-2010 resolvió el 92,4% de la deuda y eso significó una emisión de bonos de 29.600 millones de dólares que le permitió a Argentina durante muchísimos años crecer, afrontar los pagos de deuda, no tener un solo programa de ajuste.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Soy Adriana, pero mis hijos y mi marido a veces me confunden con la Wikipedia. ¿Por qué siempre tengo que tener la respuesta a todo? Soleada, una película que viene justa para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy un nuevo oyente. Soy Fabián de Ciudadela. Vamos con mucha fuerza. Adelante.
Soy María del Carmen de Parque Avellaneda. Una nueva oyente de Radio Del Plata. Muchos besos para todos.
Seguimos creciendo.
Habla Eduardo de Floresta. Es la primera vez que los escucho. Un gusto.
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me senté arriba del alfajor. Nuestra habitual sección destinada al alfajor, concepto y objeto, y su importancia como industria nacional.
Sí, señor.
Bien.
¿Cuántos alfajores consume promedio un argentino?
Un argentino
en un año
consume promedio 1.0 alfajor por día.
Un alfajor.
O sea, un alfajor por día. Afortunadamente, pero... para nosotros que hacemos las cuentas, pues si comieran un poquito más, ya se entraríamos en un asunto de fracciones, números interminables y migajas.
Bueno, pero entonces come 365 por año.
Sí.
Es mucho, me parece.
Es mucho, sí, tendríamos que comer menos. No,
no, no es mucho el cálculo.
Este programa está auspiciado por la Cámara Argentina del Alfajor. Este producto debe ser consumido con moderación.
Sí, y responsabilidad.
Y responsabilidad. Dos cosas que arruinan cualquier alfajor.
Bueno, pero veo que hay una gran variedad de alfajores.
Sí, sí. Todos tienen el mismo gusto. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo que varía es que nosotros tenemos la misma metodología que las fábricas de jabón y de shampoo. Ajá. Son todos el mismo producto, le cambiamos el frasquito nada más.
No, ¿cómo puede
ser? En el caso de los alfajores es lo mismo.
No,
le
no.
cambiamos la etiqueta y la envoltura y el precio. Y todos creen, ay, este, no hay como este. Y son todos el mismo.
Pero no puede ser.
Se da cuenta.
No puede ser.
Le causa gracia.
¿Pero qué le causa gracia?
Nada.
No son el mismo porque algunos son con dulce de leche,
sí,
otros con chocolate.
En realidad hay muchísimas variaciones de alfajor.
Sí. Está el alfajor duro.
Sí, el alfajor es Arturo.
Sí, y el alfajor blando.
Armando.
Bien. Que es muy diferente uno del otro. ¿Las tapas se le decimos galletita a las tapas del alfajor o no?
No, no.
¿Cómo
no.
se le dice a las tapas?
No, no, son distintas, porque fíjese, la galletita es por lo general quebradiza.
Sí.
Y un alfajor quebradizo, salvo el que ya por naturaleza lo es, como por ejemplo el alfajor santafesino.
Claro, el alfajor duro.
El alfajor quebradizo, que usted se le cae y se le parte en 15 partes, en 15 fragmentos. No tiene mucha salida. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Discúlpeme, pero hay alfajores de mousse de chocolate que son de tapa dura.
Sí.
¿Que se quiebran todos?
Sí, se quiebran todos.
¿Y salen? ¿Tienen salida?
Sí, estoy pensando que tiene razón.
Ah, bueno, entonces, señores, ¿qué quedamos?
A mí me gusta mucho el alfajor mil hojas.
¿Mil hojas?
Sí. Que también se parte. Usted le encaja un mordijón y se le deshace el alfajor.
Qué rico,
usted se llena de azúcar impalpable por todas partes, dulce leche en la trompa.
Sí.
No es lo mejor para comer en la primera cita con una dama.
No, no.
Dice, un alfajor santafesino. Y le metes un tarascón, te quedan las cejas con azúcar impalpable. Y la tipa te deja. Y a mí me dejaron muchas mujeres después de haberme visto comer.
Pero por todo por comer un alfajor.
Sobre todo comer alfajores, comer pizza y comer torta de manzana.
Bueno, pero usted elige también todos alimentos que son...
imposibles de ser comidos con dignidad.
Sí, cierta complejidad en la ingesta.
A mí me dijeron que antiguamente, ¿qué tal? Voy a participar de la conversación,
sí, pase.
¿Cierto? Este es un programa de medianoche en la radio, donde hablamos, bueno... de cómo se hacen los alfajores, de cuál fue el peor día de tu vida. Llamá y contá cuál fue el peor papelón que pasaste. Y estamos aquí
llamar a este programa.
Con Pato.
Sí,
estamos aquí hablando esta noche de cómo se hacían los alfajores.
¿Qué tal, Ale?
Claro, ¿qué tal? En el campo, a mí me contaba mi abuela.
Sí. ¿Tu abuela era del campo?
Sí, sí, claro, era del campo. Del campo Rodríguez.
Claro, sí.
Sí, Rosa del Campo se llamaba, ¿no?
¿Y
vivía en el mismo. Y que en el campo...
¿Qué contaba la abuela Rosa?
Hacía los alfajores, en baigorritas, en alfajores con las patas.
¿Con
se
los
amasan
pies?
Con los pies.
¿Y por qué?
Bueno, porque sí, para darle una cosa...
¿No es más cómoda la mano?
Y no, porque instalaron en baigorritas en 1924, instalaron una fábrica de alfajores. Ahí casi toda la población trabajaba en la fábrica de alfajores.
Ah, mire, los baigorritos.
Y un día se rompió la máquina. Se rompió la máquina. Y entonces, como ya no andaba la amasadora mecánica, todos los habitantes empezaron a trabajar amasando los alfajores con las patas.
Bueno, es raro igual, porque
claro
igual
que es raro.
Uno tomaría las manos más.
Porque... No, pero las patas aprovechan mucho mejor... el peso del cuerpo.
Claro.
Para producir un amasado drástico.
Claro, un
en cambio,
apiesado.
Para que las manos aprovechen el peso del cuerpo, la única solución es amasar caminando con las manos. Es más espectacular, pero el rendimiento baja.
Bueno, claro, sí.
Ya personas de más de 60 años pueden amasar con los pies, pero con las manos, haciendo esa cabriola, les cuesta, ¿no es cierto?
Pero no tiene gracia eso. Lo que yo le pregunto es, ¿qué característica distintiva tiene el alfajor baigorrito?
Bueno, su fragilidad higiénica.
Bueno, pero...
la higiene del alfajor está en la cuerda floja. Uno de cada dos alfajores está contaminado con alguna enfermedad mortal. Los paisanos de Baigorrita juegan, en algunos lugares se juega la ruleta rusa,
sí,
y otros al alfajor de Baigorrita. Y pues agarran tres alfajores, lo mezclan, o seis alfajores, sacan uno y se lo comen.
A ver qué pasa.
Si cae redondo, bueno, fenómeno.
Al
contrario, si sobrevive, fenómeno. Pero si cae redondo, todos hablamos del valor que tenía el finado regule.
Pero señor, ahí me imagino que las autoridades de salubridad...
Sí, eran los dueños de la fábrica. En Baigorrita somos pocos, y entonces el dueño de la fábrica era también el encargado de salubridad, y era también... el que vendía estampillas y el otro que me decía cosas de la anaconda.
Todo lo hacía del mismo tipo.
Sí, todo lo hacía casi siempre. Bueno, pero el alfajor tiende a diversificarse, doctor.
Tiende a diversificarse tanto en sabores, texturas, como también en envoltorios.
Sí.
Hay
alguna clase de envoltorios imposibles, ¿no es cierto, doctor?
Yo
he comprado alfajores y después de hinchar durante una hora con el envoltorio, los he abandonado y hasta recuerdo una noche, un poco perturbado, porque tenía mucha ganas de comerme el alfajor, tuve que abrirlo a tiros. Sí, saqué un revólver que tengo para año nuevo. Lo saco en año nuevo y tiro 4 o 5 tiros al aire. Arriba el ropero lo guardo para que no lo agarren los chicos.
Señor.
Bien. Los chicos que son asaltantes. Y entonces agarré y le tiré 4 tiros y se abrió las bajas.
Sí, se destroza directamente.
Como los quesitos Adler.
Sí.
Los quesitos Adler se abren a tiros.
¿Sí?
Es imposible abrirlos de ninguna
manera. ¿Están todavía esos quesitos?
No, justamente por eso.
No me acuerdo.
No se venden más porque la gente los compraba y los miraba porque no los podía abrir.
Sí, hay dos vertientes de envoltorio de alfajor, que es el que usted señala, que es el pegado.
Claro.
Y está el doblado.
No, bueno, pero ese...
El artesanal, es así.
Es así, con la mano. Le podés meter el dedo adentro.
Bueno, pero...
Vos, por ejemplo, estás en un supermercado, es esa clase de envoltorio de alfajores.
Sí.
Y vos le podés meter el dedo adentro y rajonear y comerte...
¿Quién va a andar metiéndolo
de...? Y comerte la azuquitar. En el supermercado se puede comer mucha mercadería sin llevarla. Usted lleva un punzón, por ejemplo... Puede abrir los tarros de durazno.
Sí.
Le hace 2 pequeños agujeros en cada extremo de la tapa y se lo toma por uno de ellos.
Pero, señor...
El otro sirve para que entre el aire.
Sí, ya sé, señor. Ahora, ¿lo ven por las cámaras de seguridad? Mire que hay cámaras por todo
el mundo. No, usted se hace tapar... No hay en todas partes, no. Se hace tapar...
Si no tiene que disimular esa situación.
Se hace tapar con unas toallas. Hace como que está mirando unas toallas... Con unos cómplices.
Sí.
Y usted está atrás y se manda el coche.
Bueno, es mucho trabajo para andar tomando el...
Trabajo. Con eso, si usted se organiza bien, puede comer sin pagar todo el mes.
Lo van a descubrir, porque usted es el de las toallas, va todos los días del mes. Va a mirar toallas.
Voy a distintos supermercados cada día, señor.
Somos
una organización perfecta, que vamos a terminar con los supermercados.
Sí, sabemos.
Eso es una lucha a ver quién de los dos somos más chorros.
Ahora, el del papel, el alfajor del papel doblado.
Sí.
En general es mejor porque es más artesanal.
No, ¿qué va a ser más artesanal? Lo agarran con la mano, lo contaminan todo. Y además, hay muchos tipos que no le pasan la uña, ¿no? Se lo comen directamente y le meten adentro. Lo envuelven de nuevo con pedacitos de algo.
¿De qué?
O nada directamente.
¿De qué?
¿Usted nunca, por ejemplo, se comió una banana, dejó la cáscara y después la armó de nuevo?
¿Qué era la forma?
Y la puso en la fuente para generar la angurria de alguien y luego desalentarla, o mejor dicho, decepcionarla con una banana vacía.
Bueno, señor, pero usted se pasa haciendo esos chistes.
Sí, sí. Claro, sí, el chiste de la banana vacía es muy célebre en nuestro club.
Bueno,
a todos los novatos que se hacen socios del club, le hacemos el chiste de la banana vacía. Empezamos una fuente de bananas que en realidad no contiene ninguna.
Ah, mire usted, porque yo vi la fuente de bananas, pero no sabía que eran bananas, no toqué ninguna.
No, estaba en tantos vasos. Usted la agarra, viene el angurriento, ya prepara la mano y la saliva y todo,
sí.
Y cuando agarra la banana se da cuenta que es una cáscara vacía, ya se la comieron la banana.
Ah.
Y bueno, es así, tiene un sentido filosófico para hacerle comprender que no hay nada seguro en este mundo.
Bueno, pero no es un sentido...
¿Ves? Le decimos al tipo, después de trompearlo, que es la segunda parte de la ceremonia de iniciación, ¿no? Antes de arrojarlo en un yuyal cerca de la estación y hacerle jurar que nunca más va a volver al club, le decimos que el mundo está lleno de desengaños.
Bueno, pero...
Espero que hayas aprendido mucho de esto.
Sí, aprender que le duele todo al tipo, lo agarró la trompa.
Una pequeña medalla.
Señor, es espantoso.
Bien, ¿qué más tiene que decir del alfajor? Yo he visto últimamente alfajores bastante ingratos, ¿eh?
¿Sí? Los peores, ¿sabes cuáles son? Los que hay ciertas compañías de ómnibus de larga distancia.
Ah, sí, sí.
Que hacen un casting de alfajores y eligen el peor.
Se presentan alfajores de todo el país, ¿eh?
Todos así.
Y hay malísimos.
Alfajoreros de todas
partes.
Pero
hay que ser pésimo, verdaderamente, para ganar esa licitación.
Sí. Y encima, en algunos le dan dos.
Sí, el doctor va a decir, claro, porque es así el tema, ¿eh? Creo que son más baratos dos que uno.
Sí.
El doctor Barragán me dijo que la ingesta de ese tipo de alfajores provoca la caída inmediata de todas las piezas dentarias.
Bueno, no sé si es inmediato, pero es difícil. Si yo a usted le cierro los ojos, le digo, cierre los ojos y abra la boca.
Ah, me han dicho tantas veces
eso. No.
¿Cuántos recuerdos, no? ¿Cuántos recuerdos?
No, señor. Y le doy uno de los alfajores de los micros.
Sí.
Usted dice cualquier cosa menos que eso es un alfajor.
¿Y qué puedo llegar a decir?
Puede ser cartón corrugado, un pedazo de una baldosa.
La guía telefónica.
La guía telefónica. Es muy difícil que alguien diga esto es un alfajor.
Con respecto a la exportación de alfajores.
Primer exportador,
¿no?
Primer exportador. Los principales compradores...
¿Son quién? Nadie, porque en Europa nadie quiere un alfajor, ni aunque se lo regale.
¿Por qué no? Porque no lo conocen, porque no se lo mostraron.
Y lo mismo dicen del dulce leche, y cuando lo conocen, le gusta menos que cuando no lo conocía.
Es una cuestión de costumbre.
No le gusta a nadie el dulce leche, no se engañe.
Acostumbrar el paladar.
Sí, ¿a qué? A la desgracia.
¿Por qué no les gusta el dulce de leche?
Porque debe ser feo.
Es raro eso.
¿No será que estamos equivocados nosotros y es una porquería?
No, ¿sabes? Yo
mí me parece extraordinario, la cosa más exquisita del mundo.
Yo se lo acepto.
Pero si todos dicen que es incomible...
Yo se lo puedo aceptar del mate, que afuera no haya tradición de mate y que parezca raro la forma en que se toma. Bien, pero el dulce de leche...
Convengamos que una dieta de mate... alfajores, ¿y qué más era?
El dulce de leche.
Y dulce de leche es raro, ¿no? Es raro.
Y bueno,
es raro.
Me llama la atención lo del dulce de leche que no gusta, es raro.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el jefe de industrias de la alimentación de Bélgica.
¿Usted es belga?
No, soy el jefe de industrias de la alimentación de Bélgica.
Sí, sí, le entendí, pero imaginé que ponían una autoridad belga.
Bueno, ahí voy. Quisiera importar, ¿cuántos millones de alfajores?
Nosotros podríamos
alimentar. Producir, ¿no?
Nosotros podríamos alimentar a alfajores.
De Holanda soy, en realidad.
¿Usted es de Holanda?
De Holanda, sí, me acaban de trasladar.
Ah, bueno. Nosotros, con la producción de alfajores que tenemos acá, podemos alimentar 15 holandas. ¿15 holandas enteras?
15 holandeses, dice usted.
No, no. Toda la población de Holanda, 15 veces.
No, pero justamente no los queremos para eso. Nosotros, usted sabe que rellenamos los terrenos bajos.
Sí.
Y le ganamos territorio al mar, para luego construir ciudades. Y se nos ocurrió que un buen material para rellenar las tierras bajas y ganárselas al mar son los alfajores.
Pero esto
si queremos millones y millones de alfajores, más o menos para obtener unos 1.500 kilómetros cuadrados.
¡Sí! Pero esos son muchísimos alfajores.
Son muchos alfajores, sí. Pero es que no le hemos encontrado una aplicación mejor que esa.
Pero ¿cómo que no, señor? Nosotros
nos
los
interesan
comemos.
Especialmente los de maicena.
Los de maicena
siendo absorbente la maicena, hemos calculado que un alfajor puede absorber 6 hectolitros de agua de mar.
Bueno, me parece mucha, demasiado que pueda absorber.
De manera que una caja de alfajores, por ejemplo, absorbe 6 ómnibus.
No puede ser eso.
De agua.
De todas maneras, le digo, es difícil, si usted lo quiere hacer como basamento de una ciudad,
¿sí?
Porque se le hace miga, empiezan los chicos a correr arriba del alfajor de maicena.
No, no, pero hemos comprobado por fenómenos que se verifican dentro del aparato digestivo de las personas,
sí,
que el alfajor se vuelve piedra más rápido, más tarde o más temprano. Y justamente queremos tener una base sólida de piedra en las nuevas ciudades, que únicamente se consigue con alfajor y con el guiso que hacía una señora de caseros que conocimos hace muchos años.
No, bueno. Mire, nosotros podremos vender alfajor de maicena. Ahora, como cuidamos tanto nuestras tradiciones...
Ah, sí, eso me han dicho.
Sí.
Por eso no progresan.
Yo creo que no le van a querer vender los alfajores para eso.
¿No le van a qué?
No le van a querer vender. Porque nosotros tenemos esa producción de
¿pero
alfajores?
¿Usted no es el que me los quiere vender o de quién está hablando?
No, yo soy el presidente de la Cámara Argentina de Alfajor de Maicena.
Y bueno, escúchame,
pero somos muchos.
Acá de piola a piola, señor.
Y bueno, pero somos muchos, imagínense que vienen todos los productores. Me dicen, ¿cómo vamos a tirar los alfajores de maicena ahí a los Países Bajos?
Acá me contó un jugador de fútbol holandés,
sí,
que vino aquí y de la tribuna le tiraron un alfajor de maicena y él se lo empezó a comer. Y le quedó pegado en la parte superior del paladar con la parte inferior durante 26 días.
¿Cómo puede ser?
Sí, sí, sí. Lo tenían que alimentar por vía endovenosa.
Bueno, pero no intentaron despegárselo con una espátula.
Intentaron, pero no lo consiguieron hasta que se fue ablandando. Y bueno, poco a poco salió. A veces salía... Porque se le daban con un...
¿Un cincel?
Con un cincel. Sus versos son seguros como golpes de cincel. Y a veces sacaban pedazos de alfajor y a veces se iba un diente.
Bueno, no.
Eso, no jugó más.
Bueno, pero con un vaso de leche, ¿no probó? Porque, por ejemplo, usted le da...
No probamos.
Bueno, tendría que haber probado. Nosotros, lástima,
¿no?
Para bajar todo eso...
¿Lo reempujan? ¿Con qué lo reempujan el alfajor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Leche, lo mejor.
¿Leche? ¿Usted leche come alfajores con leche?
Sí, claro. ¿Y el alfajor de maicena?
Con leche. ¿Usted lo moja? No.
No,
el alfajor no se moja.
No.
No se moja. Fíjese, el alfajor recubierto de chocolate, ¿usted lo moja en el café con leche? Y denota que usted no sabe vivir.
Bueno, no sé si
usted
tanto.
No sabe vivir porque está usando los elementos...
Mal combinados,
mojando algo que no se moja, utilizando para mojar una infusión que hay que tomarla con otra... No le podemos atender, señor. Si quiere café con leche, le traigo. Si quiere un alfajor, cómpreselo en el kiosco.
No, pero usted me puede traer las dos cosas y...
No, señor.
No,
nosotros fabricamos pizza de 1942.
¿Y qué me importa?
Hay una pizzería que pone en la puerta, fabricamos pizza de 1942. ¿Qué me importa a mí? Espero que no sea la que me traen ahora.
Eso es por la experiencia y... y todo eso. De todos modos, a veces hay algunos locales que dicen trabajando para usted desde el 2004. Es poco,
claro.
Pintarlo en un cartel.
Sí, sí.
Como una gran experiencia.
Tiene razón, yo he visto eso,
Sí.
Sí.
Es raro, pero
comida parece... de la mejor calidad desde agosto de 2016.
Sí.
Todavía no inauguraron. Es poco, sí. Muchos son 100 años.
Sí, lo que pasa es que ahora se le hace enseguida la nostalgia.
Sí,
le viene enseguida.
La nostalgia del otro día.
Viene de
¿Te acordás?
¿Te acordás?
La semana pasada. No como ahora. No era como ahora. Era distinto. Era otra gente también. Bueno, era la misma gente, pero.
Pero
distinto,
parecía otra.
Distinto.
Parecía
ahora, otra. Habría que establecer un plazo mínimo de nostalgia. establecerlo por ley, ley del Congreso Nacional. Artículo primero, se establece como plazo mínimo para la nostalgia el plazo de 50 años.
Sí, 50
o 20 años,
años,
¿crees?
Sí, porque para evocar sí, no, es raro.
20 años. Entonces sí, usted puede decir, oh, aquí, ¿ves dónde está ese lodazal?
Sí.
Oh, hace 20 años.
¿Qué había?
Un pozo.
Bueno, es más
antes
o menos lo mismo.
Antes era distinto, sí, sí.
No, lo que pasa tiene que ver mucho con las edades, porque ya hay también nostalgia de adolescente. Entonces, un adolescente le dice, ¿te acordás la época de la Play 3?
Claro, sí, sí.
Esos fueron tiempos, eran otras
también,
cosas.
También, sí, que costumbres que van cambiando de acuerdo a la época, ¿no? Ve ahí, pues, donde, por ejemplo, ahí está este supermercado.
Sí.
Y antes ahí...
¿Qué había?
Una barra de asaltantes.
Ah, bueno, entonces progresó.
Si se quiere. Bueno,
los programas de nostalgia son, vio que como se les acaba el material, por
cada,
eso
cada,
se,
cada vez recuerdan
por
cosas
eso se va cortando
más cercanas.
Claro.
Esos son los programas de nostalgia conducidos por adolescentes.
Y bueno, pero hay muchos.
Gracias.
Sí, vamos a ver hoy a recordar el Racing del 2010. Entonces, y son más o menos, uno se acuerdan,
qué jugador, Videla, qué jugador. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, me parece.
Sí, me parece que sí.
Porque es retarde. En este momento vemos a Manuel Moreira comiéndose un alfajor.
Sí, señor.
Cosa que tienen prohibido los del Trío Sin Nombre.
No pueden comer alfajor.
Antes de cantar, no se pueden comer alfajor. Tenemos unas grabaciones incluso. De Moreira después de haber comido
el post alfajor.
Breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos, adivinen qué,
alfajores.
Pausa.
En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Bueno, vamos a hablar esta noche de los naipes. De los naipes, concepto, objeto, situación histórica. Dígase, para comenzar, que el casamiento entre parientes demasiado cercanos fue causa de la decadencia de muchas casas reales europeas. A decir verdad, bueno, el número de personas pertenecientes a la alta nobleza fue siempre más bien reducido. Y a la vuelta de los casamientos y de las confluencias sanguíneas, casi todos eran parientes entre sí. De esta suerte, era una ardua cuestión para cualquier príncipe dar con una esposa adecuada que no fuera, digamos, su tía. Siempre estabas vinculado de alguna manera. Esta estrechez de los horizontes conyugales fue degradando las estirpes y alcanzó a dotar a las naciones de algunos reyes de histórica estupidez. Carlos VI de Francia fue, por cierto, el resultado de muchas generaciones de nobles que no salían de su casa. En verdad, no era idiota, sino loco, aunque supo beneficiar a su patria con una total falta de interés por los asuntos públicos. Por desgracia, ese interés fue asumido con el mayor entusiasmo por su mujer, Isabel de Baviera, que no era ni loca ni estúpida, aunque sí perversa. A finales del siglo XIV, el pobre Carlos había dado ya suficientes muestras de demencia como para ser alejado del poder. Estando con su ejército en Le Mans, oyó caer la espada de uno de sus caballeros y tuvo un ataque de furia de tal naturaleza que durante una hora estuvo tirando estocadas a lo más selecto de sus tropas. Bueno, mató a 4, hirió a 12 hasta que por fin se le rompió el sable. Solía tener crisis terribles durante las cuales no sabía quién era. Muchas veces pretendía ser soltero y llamarse Jorge. Recorría los pasillos bailando en forma grotesca o llamaba a los guardias asegurando que lo perseguían para matarlo. Creo que lo conozco. Durante algunos meses prohibió a los cortesanos que se le acercaran porque creía ser de cristal y tenía miedo, bueno, de que lo rompieran. Tan loco no estaba entonces. Se recubría de frazadas, mirá el loco, y se movía con extrema lentitud, dando muestras entonces de una gran cordura. Isabel de Baviera, su mujer, resolvió dejarlo solo y se fue con uno de sus amantes, el duque de Turena, hermano del rey de paso, al castillo de Barbette. Carlos VI entonces quedó solo, en la cerrazón de su locura, nadie lo atendía, yacía en medio de sus propias heces, con H, lleno de piojos, las uñas largas, vestido con harapos que no se cambiaba nunca, pero a Isabel no le bastaba con alejarlo del poder. Deseaba matarlo, vamos, para que accediera al trono su amante, que al mismo tiempo era su cuñado y hermano del rey. Bueno, y como resultado, como vio ella que era riesgoso hacerlo de forma directa, se le ocurrió la idea de hacer que se consumiera de lujuria. Era una idea muy común hasta no hace tanto. Se creía que la lujuria provocaba enfermedades.
Desgaste, como un ácido.
Que era como un desgaste. Más desgaste. Que enfermedades. Que el tipo lujurioso, más tarde o más temprano, se moría. Y entonces le envió a una muchacha muy aparente, Odette de Chambiver, se llamaba la mena. Dice, tomá, dice, andá, encendelo de lujuria y matalo. Pero a la niña le gustó el rey.
Ese es el problema.
Le gustó. Y además de complacerlo en el lecho, lo limpió, lo atendió y lo cuidó amorosamente. Tomá. Odette conocía un juego que los mercaderes habían traído hacía muy poco de Oriente. eran unos cartones pintados con figuras y números. Los árabes llamaban a este juego Naib. Odette y Carlos pasaban las tardes muy entretenidos con esta diversión. El rey encargó al pintor Gringonier que le hiciera tres juegos. Pagó por ellos 53 soles, que no sé cuánto serían. Las barajas se instalaban de este modo en Occidente. Son, como vemos, mucho más modernas que los dados, que fueron conocidos por todos los pueblos de la antigüedad clásica. Ya se hablaba en la antigua Grecia, pero en la muy antigua Grecia, de héroes legendarios. Decir legendarios es remontarlos al siglo XII antes de Cristo, como Palamedes, de quien se decía que había inventado los dados, poner. Sin embargo, hay otras opiniones. Algunos hablan de un libro escrito por Thoth, el dios egipcio con cabeza de ibis. Este libro sería tan viejo como la humanidad misma, y en sus páginas estaba aquella cosa de la que se deriva el conocimiento de todas las demás. Advertido Thoth de la malicia de los hombres, pensó que no convenía impartirles nociones tan poderosas, ¿no? Entonces metió el libro en una caja de oro, que puso luego en una de plata. Vinieron después sucesivas cajas de marfil, de cobre, de bronce y de hierro. Para culminar el procedimiento, depositó el envoltorio en el fondo del Nilo. Algunas láminas del libro cayeron misteriosamente en poder de Moisés, que al parecer las sacó de Egipto junto con vasos y adornos de oro. Merced al examen de estas láminas, habría nacido la ciencia de los cabalistas. En el siglo XVII, el padre Athanasius Kircher consiguió una de esas láminas, tal vez en Alejandría. El obtuso jesuita dijo haber resuelto a partir de ella el misterio de los jeroglíficos. Así publicó, dos siglos antes de Champollion, un libro llamado La lengua egipcia restituida, donde a través de centenares de páginas se revela el significado de todos los signos, con el milagroso resultado de no acertar siquiera uno. La lámina pasó, según dicen, a poder del cardenal Bembo, pero tratándose de Kircher, conviene dudar de todo. Los aficionados a la magia afirman que del libro secreto de Thoth es hijo el tarot egipcio, y que el tarot habría dado lugar a nuestras barajas cotidianas. Y siempre decimos que aquí podría conjeturarse que la revelación de los misterios del universo se ha ido degradando con los siglos hasta dar en el chinchón. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de los naipes, ¿no? Uno pensaría que el naipe es anterior a los dados, no sé por qué. Uno tiende a sospechar eso. Pero no, señor.
No, porque producir cosas en dos dimensiones
tiene razón,
más sofisticado.
Sí. ¿Tiene razón? No, es más fácil. Con una tecnología rudimentaria se pueden hacer dados,
sí.
Y en cambio es más difícil hacer buenos naipes. Mm. Es muy difícil porque se conocen las cartas.
Claro, tiene que ser todos iguales.
Y
eso es muy difícil de lograr.
Uno de los integrantes de este programa, cuando era chico, que en ausencia de cartas agarraba hojas de papel, las recortaba, me jugaba al truco con unas cartas.
Señor, cómprele naipes al pibe.
Señores, hemos ido a la discoteca y el discotecario tenía, me dijo que él tenía unas cartas.
Todos tenemos unas cartas.
Sí, sí, pero me mostró un mazo de cartas que él tenía con mujeres desnudas.
¿Todo tiene con mujeres desnudas el discotecario?
Sí. En vez, por ejemplo, de la sota espada, había una mujer desnuda.
Bueno, ¿qué quiere que
y
lo
todo
felicite?
Por el estilo.
¿Y el rey?
El rey también. Bueno, el caso es que le pregunté si tenía alguna canción y me dijo que todas las cartas de cierta marca de naipes están marcadas. Están marcadas por los empleados, los que trabajan en esa casa que no voy a nombrar. Entonces ellos compran en cualquier kiosco un mazo de cartas tal y ya están marcados, ya viene marcado de fábrica, entonces nadie sospecha de ellos, y así es como se enriquecen jugando en todo el mundo por plata con cartas marcadas.
Eso es una mafia lo que usted está señalando.
La mafia de los naipes marcados. Y naipe marcado se llama el tango que vamos a escuchar ahora en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Vaya parando el chamullo, van a cantar mano a mano Lorenzo y el entrerriano, valladores de mi flor. Salta el sentimiento criollo, fernando al pensamiento sobre el flete de un lamento que va buscando un amor. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui para Florida ayer y para correr el sol. Me han informado que te habías piantado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguardarás el querer, ni fue marcado cuando ya cunao tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Terminaron la pagada y el taita con su pericia pide a la pampa felicia que se quite el zorro gris y baile derecho viejo con el gran Rodríguez Peña para que el alma porteña resurja grande y feliz. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar? Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Fui por Florida ayer y para correr este sol. Me han informado que te habías piantado con tu bandoneón. Pero yo sé que vos no aguardarás el tren. Naipe marcado cuando ya es funao tiene que rajar. ¿Dónde te fuiste, tango, que te busco siempre y no te puedo hallar?
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, naipe marcado.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 59%. Los fondos buitre le pidieron al juez Griesa un plazo mayor para levantar el bloqueo de pago de deuda de la Argentina. Los holdouts solicitaron que postergue la medida por un mes. En el día de ayer, el magistrado de Nueva York encabezó una nueva audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes sobre la iniciativa que planteó la semana pasada. Esta incluía un levantamiento de las cautelares que traban los pagos del país. Gabriela Michetti no considera que el gesto frío del Papa con el presidente marque una relación de desencuentro entre ambos jefes de Estado. La vicepresidenta confesó que ver a Francisco sin su sonrisa le generó una sensación interna difícil de explicar.
Yo tengo que decir, como siempre, la verdad. A mí me costó
Y me dolió no verlo al Papa con una sonrisa. Me generó una sensación interna muy difícil de explicar. Entonces, para mí fue muy duro ver eso y notar que el Papa realmente no estaba sonriendo, no estaba, evidentemente, como ha estado en otras reuniones. Ahora, si esto nos puede marcar una relación que va a ser una mala relación, si esto nos puede marcar, digamos, una línea de que no hay manera de encontrar afectivamente al presidente con el Santo Padre, no sé, me parece que no.
Internacional. Donald Trump gana en un estado más en el supermartes de elecciones en Estados Unidos. El precandidato republicano con el 34% escrutado en Arkansas obtiene el 34,5% de apoyo. En ese mismo estado, la precandidata demócrata Hillary Clinton obtiene hasta el momento el 68,8%. Hasta ahora, Trump sale victorioso en Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee y Virginia. Deportes. Fútbol Copa Libertadores. Guillermo Barrichello va a dirigir a Boca contra Racing. Finalmente se solucionó un inconveniente sobre un permiso que debía llegar desde Italia. Hoy el mellizo dirigirá la práctica del primer equipo Genese y debutará el jueves. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, humedad 59%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Tomá mate, mi China, tomá mate, que en la tierra del pampero no se estila el chocolate. Esta es la introducción a nuestra monografía acerca de esta infusión de carácter tan nacional y tradicional, el mate, sí, concepto, señor, y objeto, el mate, que ha dado la vuelta al mundo llenando de argentinidad los foros más impensados y lejanos. En todas partes la gente toma mate y le gusta mucho.
Pero no sé si es así y...
No, no es así, pero sería bueno que fuera así.
También en Siria, esos lugares de Oriente toman mate.
No toman mate, señor.
Sí, antes que nosotros.
¿Ah, sí?
Y antes que los uruguayos también.
Sí, bueno, no importa. Tenemos acá supersticiones asociadas con el mate.
Hay supersticiones para todo, también
para todo, mate. Es verdad. Primero, vamos a explicar para nuestros oyentes de otros países, sí, por ejemplo...
¿De qué país dice usted?
El Ecuador.
¿De Ecuador? Bueno, acá hay gente de Ecuador.
Bien. Bombilla. ¿Qué es una bombilla?
Bien básico.
Claro. Buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
Es una señora china.
Pero la china ya sabe que es una bombilla.
La china en el sentido quechua. Claro. Bueno, esta chica es coreana y no sabe lo que es una bombilla. Ha venido especialmente de la embajada de Corea. Bombilla, bombilla, bombilla.
Pero es más fácil mostrársela.
Ah, sí, en que, todo caso siempre.
Y bueno, sino que andar explicando...
Mire, mire.
No, no, digo, es más fácil mostrar la bombilla...
Vuelva.
...que andar explicando lo que es.
Dice, caña delgada que se usa para sorber el mate en América. En Europa no. En Europa primero se toman el agua y después se comen la yerba. Y listo.
Y llaman
no
a esa bombilla.
No se usa bombilla. ¿Para qué?
No, es que localiza geográficamente al mate.
Tiene unos 20 centímetros de longitud y medio de diámetro. ¿Medio qué?
Medio centímetro.
Medio centímetro. Se le va a tapar, ¿eh? Y por la parte que se introduce en el líquido... termina en forma de una almendra llena de agujeros para que pase la infusión y no la hierba del mate.
Ah, ya me perdí, le digo,
y, claro, aplicación. Son agujeros tan pequeños que no dejan pasar la hierba. Si no, usted se comería la hierba, como acabo de decir.
Claro, pero a riesgo de que se le tape, como también acaba de decir.
Se tapa todo el tiempo. Algunas bombillas parecen ser sólidas, es decir, no tener un caño interior. Ser de madera, ponerle directamente.
Usted frente a la bombilla tapada.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Insiste en la succión?
Bueno,
o...
¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Muchas personas que tienen la bombilla tapada tienen que chupar muy fuerte.
Claro.
Y entonces, por la demasiada succión, se producen a veces la pérdida de piezas dentarias.
Señor.
O chupás tan fuerte que se te sale una muela.
Sí.
O...
los labios se le van para adentro.
¿Cómo dice?
Los labios se le van para adentro.
Los labios también.
Empieza a aspirar los
labios. O los pantalones, qué sé yo.
Claro. Porque se contrae todo el cuerpo.
Todo el cuerpo se contrae en un proceso de succión, como también al soplar, a usted se le puede salir un mocasín.
Bueno, señor, es probable, pero...
claro.
Igual hay que hacer el ejercicio, digo, para que lo hagan en casa, de succionar.
Sí,
esto es para entrenar.
Para toda la familia.
Bueno... usted succione, no importa si es una bombilla o...
claro.
Una bombilla es práctica.
Ahí está.
Sin contraer ninguna otra parte del cuerpo que no sea la boca.
Es
más,
muy difícil,
dilatándola.
Se puede malograr.
Es difícil, pruébelo. Absorbe, pero todo lo otro lo pone laxo. Lo larga.
Rolón lo hace en el consultorio. Ay, nos hacemos una risa.
Es un
ejercicio.
Cuando
están aburridos con los oyentes, con los pacientes,
sí.
Hace eso, Rolón. Les hace succionar, así.
Pero no van a divertirse al consultorio.
Después, chupar es sorber usando la bombilla.
Sí.
Digo, para la gente...
sí, ya entendimos lo que...
los coreanos que están aquí. El mate no se sirve, señora, se ceba. Del verbo cebar. Quien ceba el mate es el cebador. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ahora, aquí viene la...
y quien lo toma, el cebatario.
Según cómo te dan el mate, es lo que quieren con vos.
¿En serio es así?
Ah, sí, eso es muy conocido. ¿No sabe eso? Por ejemplo, mate amargo, te dan el mate amargo y no le ponen azúcar.
Sí.
Indiferencia, no esperes nada.
Pero a mí me gusta amargo.
Amargo es esto, mate amargo. ¿Este es mate amargo? A ver si acuerdan de mate amargo. Mirá qué lindo, maestro. Que se llama mate amargo. Bueno, si te dan mate amargo, nada.
Indiferencia.
Te dan mate dulce, amistad. Así que
no,
yo que vengo a buscar directamente una situación venérea, no tengo esperanza.
No, además que no existen esos únicos dos estados puros.
Mate muy dulce hay. Habla con mis padres.
Lo peor es el mate muy dulce, pero con edulcorante.
Mm.
De edulcorante.
Habla con mi padrastro. Dice, mate con canela. Nunca vi mate con canela.
¿Qué es?
Me estás interesando.
Por eso.
Que nadie se interesó nunca en mí. Mate con café. Estuve
eso
enojada,
sí,
pero te perdono. Es mi vida amorosa.
Bueno, algo es algo.
Todas las personas que tienen algo amoroso conmigo me están perdonando continuamente. Incluso comienzan perdonándome pecados que todavía no he cometido. Y dice, te perdono.
Y bueno, ¿algo habrá hecho usted?
No, ahí está. Mate con leche.
¿Eso qué es?
Una porquería.
No, ¿qué significa, digo?
Mi abuelo hacía esa clase de mate.
Rico,
una
rico,
basura.
Está rico el mate.
Amistad respetuosa. No será tan respetuosa.
Qué raro es.
Mate con melaza. Melaza alcanza.
Sí, va a ser.
Me preocupa verte triste. Mate con miel, casamiento. Mate con cedrón, que hasta ahora es el único. Acepto.
¿Qué?
Acepto.
¿Acepto?
Sí. No importa qué. Mate con limón, prefiero no verte. Dice...
¿Con cáscara de naranja no tiene?
Dice que cuando se acaba el agua, el que se toma el último mate, se le dice que se va a casar.
Yo no sé de dónde...
Y el anteúltimo mate es, digamos, cornudo, lo que se dice. O sea, la mujer...
Sí, ahí entendimos otro, todo.
O el tipo, o lo que sea, ¿no?
Perdón, ¿cuál es ese? ¿El del último mate?
El anteúltimo. ¿Y si
el anteúltimo
solo cómo es?
No,
pues siempre, el anteúltimo te lo tomas.
Claro,
vos,
también. Ahora, esto es aceptar de que en cualquier ronda de mate hay un cornudo, siempre.
Sí, yo diría que así, tomando una estadística, a vuelo de pájaro.
Sí, número grueso.
Yo diría que las personas que son víctimas de infidelidad ascienden a algo así como un 65-70%. Por no... Me rectifico. La totalidad de las
personas. No, es poco serio.
No existe una persona que no esté sujeta de algún modo a una forma de infidelidad, cualquiera sea esta. Cualquiera sea esta.
Bueno, pero la infidelidad, sea esta o aquella...
Sí, o la de más allá.
¿Usted está contando una infidelidad, digamos, en tiempo real, aquí y ahora, o en la historia de su vida?
Ah, la historia, claro, sí, la historia. ¿Qué, usted? ¿Las infidelidades del mes pasado no le importan?
Sí, yo, sí, pero...
A mí no, pero a mí tampoco me importan las de este mes. No,
pero en la historia...
No forma parte de mis intereses ese tema.
Claro.
Pero si usted está tan desesperado por ese asunto...
No estoy desesperado. Usted trajo el informe.
¿Usted considera, porque por ejemplo, que si su novia mira a otro señor, aunque después no lo llame y no le golpee la puerta y se le meta en la pieza y entre las sábanas para entregársele...
Sí. ¿Si no llama al señor?
¿Es igual una infidelidad?
No.
¿Si mirar a un hombre con deseo?
¿Y cómo va a mirar a un hombre con deseo? Está bien.
Así. Sí.
Bueno, esa no es una mirada de deseo.
Bueno,
esa es una mirada de oftalmólogo, la que usted acaba de... Casi inquisidora. No, tampoco forma parte de mis intereses, le digo la verdad.
Pero de la gente sí. Acá dice... un momento. El mate con té... Malo también. Mate con azúcar quemada es simpatía y que están pensando en vos. Usted preguntó con cáscara de naranja.
Sí.
Vení a buscarme, quiero que vuelvas.
Pero si no me fui.
Claro, si usted no la conoce a la tipa.
¿Quién dijo que me fui?
Mate
a mi
con ombú. ¿Cómo le van a poner un ombú adentro?
Sí, hay que tomar.
Muy grande. Mate con un toronjil. Qué linda palabra, toronjil.
Sí, pero no sé qué es.
¿Un
pedazo de toronja?
La planta que da la toronja. Háganle la cama con el toronjil. Disgusto, sin embargo. Mate muy caliente. Yo también, dice, estoy ardiendo de amor. Ay, me empezó a gustar. Mira, ya estaba verde de tomar tanto mate y no me comía ni una rosca. Pero ahora me empezó a gustar esta mateada.
Pero el mate, sin embargo...
A mí cuando me dan un mate caliente, vos la sentís en la mano.
Sí, ya vean.
Es la tipa que está cebando, ¿no?
Sí, claro.
Y te va un mate caliente. En realidad te da el mismo mate que a todos, ahora que pienso. O te calienta la pava especialmente para vos.
Es raro. Ya viene de dárselo al cornudo, al otro.
Igualmente, cuando voy a una casa, están cebando mate y me dan el mate esta señora, y veo que está muy caliente, me refiero al mate... la miro así con ojos de carnero degollado, como Rolón cuando canta Rubí, y le digo: ¿qué pretende de mí?
No diga
¿Qué
eso.
¿Qué pretende de mí? Dejémonos de metáforas.
No diga nada.
Le digo: señora, con el mate siempre en la mano, ¿no? Dejémonos de metáforas y de circunloquios. Sí. Este mate habla por usted. Este mate está re caliente, señora.
No, señor. ¿Cómo le va a hacer así? ¿Cómo le va a mirar de ese modo además también?
¿Interpreta? Así que, ¿qué le parece si abandonamos esta mateada? Usted cede, la titularidad del cebado a otra persona y nos vamos a una de las habitaciones interiores a dar rienda suelta a nuestra lujuria, señor.
Pero no es así de...
Lo digo para que sepa que está hablando con una persona seria.
Mire, no puede tomar de esta forma tan literal las supersticiones en torno al mate.
Usted cuando le queda poco mate, ¿hace ruido? ¿Me gusta hacer ruido?
Sí, mira, hasta las últimas cosas.
No puedo hacerlo porque no tenemos mate.
Habla del temperamento de la persona.
¿Se acuerda, señor, cuando nos auspiciaba una yerba?
Sí.
Se llevaron la yerba, los termos, los mates.
Las bombillas.
Todo se llevaron, no quedó nada.
Sí, no está más la yerba, no. Aparentemente no.
Para nosotros no. Lo veo que están en otros programas.
¿Ah, sí están?
Sí, están.
Habrá que dar, va, qué sé yo. Sí, todo es posible. Sí, todo es posible. Pero me cuesta creer esta última superstición del mate muy caliente, tan cercano al plan erótico. Porque el mate muy caliente, hervido, se lava. Queda sin gusto, sin... Es un mate muy degradado.
Señor, yo
muy degradado.
Se cree que vengo a tomar mate.
Bueno, pero es raro que haya dado fruto a esa superstición.
¿Qué hacemos?
Me llama mucho la atención.
¿Cómo?
Me llama la atención.
Bueno, sin embargo es así. Continúa adelante. Mate tapado, búscate otra. Pero el mate no se tapa a propósito.
No, pero no es por... Es lo que dice la superstición, no, no dice que sea a propósito.
Mate hirviendo es odio, sin embargo. O sea, del amor al odio hay apenas un grado. El mate frío es desprecio. El mate espumoso...
Ese me gusta.
¿Te gusta?
Sí.
Te amo demasiado,
Bart.
El mate lavado, andate a tomar a otro lugar. A mí, sin embargo, me gusta el mate lavado.
¿El lavado?
Cuando yo era chico esperaba que todos terminaran de tomar mate y cuando estaba frío y lavado tomaba yo.
Con los palitos flotando.
Con los palitos flotando.
Todo eso.
Le echaba mucha azúcar.
Sí.
Bien. Y acá dice que el mate largo es una visita poco grata. Al contrario, si es poco grata, dale un mate corto para que se vaya enseguida.
Claro.
El mate largo, ese baraja de lata, no termina nunca.
Es rara este compendio de supersticiones.
En torno además, al mate. Lo que es insoportable también es esa colección de consejos que dan los tipos que se van mate.
Sí.
Pero empiezan con que hay que...
Estos son también parte de ese club.
También, claro. Hay que inclinarlo, hay que sacudirlo.
Sí, señor.
Y que tiene que estar a cierta temperatura, como dice usted. Si hierve, se lava.
Y que no, que nadie les toque la pava como la dejaron,
no,
ni el mate como
no,
lo dejaron.
¿Por qué se le tapa la bombilla? No la mueva la bombilla, no la ande moviendo.
Sí.
¿Cómo se destapa una bombilla? Por mí soplando.
No, soplando no.
Que
no
padre, sé. Por ejemplo, usted está en una casa, en casa de su suegra.
Sí.
¿No? Que recién la conoce. Y entonces se le tapó, saca la bombilla.
No,
y
mire.
Y empieza a soplar como un animal.
Mire, no, ¿cómo va a ser eso? Es una falta de respeto y además se puede destapar en el momento y quizás le salen restos.
Hay unas bombillas que venden ahora,
sí.
Unas bombillas que fabrican en los Estados Unidos, que no se tapan, honestamente.
Qué raro, en Estados Unidos, sin embargo, no toman mate.
Las usarán para otra cosa.
Bueno.
Pero no se tapan.
¿Nunca se tapan?
No, señor, no se tapan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy vendedor de bombillas que no se tapan. No, en realidad, a mí me la vendieron en el Uruguay.
A mí me vendieron bombillas que no se tapan y se tapan.
Como una especie de rejilla, no sé qué.
Sí, a mí me vendieron una igual.
No se tapaba, no se tapaba, se me tapó.
Sí. Porque tienen un sistema de resorte.
No sé, señor.
Ahora, usted que, no sé si hizo la experiencia... de mirar cuando intenta destapar la bombilla, hay algunas que se desarman. El adentro de la bombilla...
Yo un día encontré una cucaracha adentro en una casa.
¿Uno puede encontrar?
Sí.
Cualquier cosa.
En el campo había una cucaracha dentro de la bombilla, señor. Por eso nosotros estamos junto con todo este grupo, es un grupo de trabajo...
Sí.
Venimos aquí, señor diputado, para hacer una moción de prohibir la ingesta de mate en todo el territorio nacional.
Oh, el mate.
Primero porque es muy contagioso, por las mismas razones que explicitábamos en el primer bloque cuando hablamos de Gillespie y sus microbios.
Sí, en general.
En general. Del mismo modo pasa con el mate, señor.
Bueno, pero es parte de nuestro folclore, nuestra cultura.
¿Qué? ¿Enfermarnos? Sí, es cierto. La enfermedad es siempre bien vista en el folclore.
No, no la enfermedad.
Antes había enfermedades mucho mejores que ahora.
No hay mejores enfermedades.
No va a comparar. Le hablo de una viruela.
¿Qué pone la cabeza?
Los enfermos que había antes no los hay ahora.
Con por suerte.
Con tanta penicilina, todo. Bien, no importa.
No, el mate es parte de nuestro acervo. Esto se usa mucho.
¿Qué quiere decir?
El acervo tiene acervo. Que ir pegado a lo cultural. Acervo cultural. Si no, claro. No significa nada.
Claro.
Y usted lo dice siempre que hable de mate, que hable de tira de asado.
Empanadas.
Paisanos. Una guitarra.
Doma de potros. Y así.
El pato.
Sortija.
Sí, señor. Todo eso forma parte
bueno,
de nuestro
mate
acervo.
Bueno, el mate es muy antihigiénico.
Sí, pero ya lo sabemos eso.
Muy antihigiénico.
¿Qué quiere? ¿Es así?
Muy antihigiénico.
Es así. Ahora está, ahí me gustan esos lugares, vio que hay algunos, no me acuerdo dónde lo vi, que se hacen en el tanque de agua de la casa con forma de mate, por ejemplo.
Usted está completamente loco. Yo nunca vi una cosa
así. Sí, como un...
como un chiste.
Una alegoría.
Solamente recuerdo un mate que había, que era propaganda de una yerba.
Sí.
Que había en un lugar cercano a Caseros y salió una mano de la tierra con un mate. Después la propaganda la sacaron, edificaron ahí y el mate se lo fueron robando de vecino a vecino. Incluso había un restaurante que había puesto el mate ahí. Y le quedó a ese lugar la vuelta del mate. El mate desapareció.
Sí. Porque, claro, lo que pasa es que el objeto mate. Invita a hacer tanque de agua en general, tiene que tener alguna utilidad, porque como escultura...
Yo le digo la verdad, nunca vi un tanque
con forma de
mate.
Tanque de agua.
¿Con bombilla o sin bombilla?
Y no, le hacen una bombilla de mentira.
Porque si no le hacen bombilla, ¿cómo sabe que es un mate?
No, usted dice, eso es un tanque de agua.
Claro, no dice que es un mate, por sí. Más que tenga esa forma de pera.
En realidad cualquier mate tiene forma de tanque de agua.
Eso es lo que pasa, porque es, si bien se mira, un tanque de agua
sí. De
reducidas dimensiones. ¿Usted prefiere el mate para el desayuno o más bien prefiere café con leche? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le traigo de desayuno? Somos del hotel sí. De Montevideo.
Acá tenemos desayuno continental.
Ah, sí, de Radio Continental.
No, digo.
¿Qué le dan de desayuno?
No... No sé, usted lo probó.
Un olivo de fiambre.
Usted lo probó, yo no. El desayuno continental incluye café con leche, mesa dulce.
¿Cómo es eso? ¿Mesa dulce? ¿Qué me está queriendo significar?
Sí, tiene distintas tortas para elegir, masas. Y también tiene frutas, yogures, cereales,
bueno, nosotros,
huevos revueltos.
Queremos denunciar también que hemos visto en diferentes hoteles el abuso de...
Sí,
de los pasajeros del hotel, ya que al estar en oferta
todo libre,
no es que te dan cuatro media luna o tres o dos, te podés agarrar las que quieras.
Sí,
un abuso. Gente de este programa comiendo sí. A cuatro manos,
señor.
¿Se acuerda a Gillespie? A Gillespie lo agarraron metiéndose, acuérdese,
sí, media luna
en el bolsillo.
Sí,
una regla que hay es que vos no te la podés llevar.
No, tiene que ser en el recinto.
En el comedor. En el comedor te querés comer 50, te las comés. Sí. No nos importa a nosotros. Pero te agarramos llevándote una para afuera.
Guay.
Y lo agarraron aquí.
Lo agarraron porque lo delató, ¿sabe qué? Las migas de la trompeta. Todo venía, toda la trompeta...
Llena de migas.
Sí. Y dijeron acá, usted...
No, lo vieron, señor, lo vieron.
Pero, ¿qué se hace en ese caso?
No.
¿Se le sugiere?
Señor, sí, por favor, dice...
La media luna
se la tiene que lastrar adentro del comedor.
No dice lastrar. Dice las media lunas son para el salón. ¿Número de habitación?
7.
Ya vino el 7.
¿Cómo? ¿Ya vino? Soy yo, señor.
¿Y cómo sabemos? Porque el 7 vino muy temprano.
Ah, bueno.
Ya vinieron...
Discúlpeme, pero se trata de una usurpación.
Mire, ya vinieron 5 o 7 acá. Ya es
una mañana en un hotel donde íbamos con esto, había dos señoras que se habían ido con un plato a buscar las medialunas para llevarlas a la mesa, ¿no? Y habían metido, qué sé yo, en un platito común, ponele una docena y media de medialunas, todo en un mismo plato. Y estaban
en equilibrio.
La palma en equilibrio. Y venía la vieja trayendo el plato y además con los ojos abiertos grandes por el temor de que se le cayeran y por la angurria.
Sí, más por los ojos.
Y la angurria te hace abrir los ojos. Venía y las miraba a la medialuna y se le caía las babas como el hermano zorro, ¿viste? Y después se la empezaron a comer a cuatro manos.
Pero si no se las comen todas, no se
no, no se las comieron todas.
No las pueden comer.
Tenían miedo que otro se las agarrara.
Sí, por las dudas ya se las reserva.
Y no hay manera de cuando uno está así que se las agarra a cuatro manos, decirle, deje un poco para después o algo así.
Sí, pero usted tiene un mal momento, una discusión ahí en el desayuno. A la mañana uno no tiene ganas de estar disputando nada.
Pero yo le diría, si fuera usted que estaba detrás del tipo agarra,
Claro. Por ahí un solo...
¡Upa! Eso no está mal.
Eso es más fuerte que cualquier...
Bueno, pero no hay mate.
No, no hay mate. Bueno, tampoco las hay en los bares, en los cafés. Hay muy pocos mate bar.
No, es una pésima idea.
Sí, hay algunos, ¿eh? Hay. Pero...
¿Y cómo no, es?
Entra en la pava...
Entra en la pava y se van a todos los...
Sí.
Vos no conocés a nadie.
No, ¿cómo que no?
Venir tipo que andás a ver, recién salido de...
No, señor, le traen a su mesa, el mate.
Mate individual, ¿cierto?
No, individual no, lo va pasando con los que estén en la mesa.
En tu mesa.
En su mesa. Pero se me hace que no debe ser muy rentable tener un mate.
No, es rentable, es una porquería. Para tomar mate me quedo en mi casa.
Bueno, sentadito.
No me sacas nunca.
Bueno, y café.
No me sacas nunca, y cuando me sacas me llevas a tomar mate a esta podredumbre.
Pero,
de bar.
Gladys, es divino el lugar, es la novedad.
Divino.
Es la novedad del momento.
¡Ay, qué novedad tomar mate!
Y sí, porque.
¡Ay, guarda,
es,
eh!
Es algo totalmente vintage, es algo que está.
¿Qué?
Vintage, Gladys, ¿sabes lo que es vintage? Es algo que está resemantizado, que viene de otro lugar y está puesto y adquiere otro sentido.
Bueno, mire, yo no tengo más nada que decir acerca del mate, estoy repodrido, no tomo más mate.
Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con toda esta hierba, con todos estos mates, el agua?
Nada.
¿Está todo servido para una mateada? ¿A usted le gustan los productos derivados del mate?
¿Los productos?
Derivados
no
del mate.
No hay ninguno, ¿cuál?
Sí.
El mate cocido, riquísimo.
No. Por ejemplo, helado de mate.
¿El qué?
Helado de mate.
Está loco, usted nunca vio.
Hay heterodoxias de helado que dan gusto a mate.
¿De qué se den bromas?
Es como el tereré, mate helado.
¿El qué?
El tereré.
Pero no es un helado.
No es un helado.
Es un líquido frío, pero nada.
Helado, es un líquido muy, muy, muy
frío. Sí, muy frío si tenés suerte.
No, sí, se hace con agua de hielo.
Sí, con los glaciares que hay en el Alto Paraná. Bueno, vámonos.
¿Nos vamos? ¿No va a tomar ni un solo mate?
No voy a tomar absolutamente más nada.
Bueno, ¿y a la vuelta?
¿Y a la vuelta qué?
A la vuelta veremos.
Y a la vuelta venimos con un tema de hondo contenido humano. Vamos a escuchar un tema musical también,
sí.
Y vamos a ir preparando todo porque ya viene la parte del bailongo.
La parte sincopada.
La parte sincopada, y vamos a bailar todos al ritmo de Manuel Moreira, o Terror da Boleiro.
Pausa entonces.
Comienzo de espacio publicitario.
Soleada, una película de Gabriela Pretel que viene justa, pero justa, justa, para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Emmanuel Álvarez Agis, quien fuera viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof.
Es una victoria de los fondos buitres. Y creo que incluso es más que los que los propios fondos buitres esperaban. Porque yo recuerdo que cuando a nosotros nos tocó negociar, el acuerdo que nos habían ofrecido era más generoso que el que ahora acaba de firmar Cambiemos. A nosotros nos ofrecían un descuento del 30% sobre lo que decía el fallo de Griesa y pagadero en bono. Y hoy el acuerdo, por lo que se puede saber, porque insisto, yo no conozco los detalles finitos, sino solo la conferencia que dio el ministro ayer, es una quita del 20%. Argentina paga a los abogados que usaron los fondos buitre, que son los abogados más caros del mundo, porque son los especialistas internacionales en este tipo de litigios, y en efectivo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Soy Adriana, pero mis hijos y mi marido a veces me confunden con la Wikipedia. ¿Por qué siempre tengo que tener la respuesta a todo? Soleada, una película que viene justa para el mes de la mujer. Estreno 3 de marzo.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes de Letrero, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Maracodolina con su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Solida. Bueno, hoy estamos desbordados de pedidos.
Ay, sí.
También del Twitter. A ver, Alejandro le pide al trío Fat Bottom Girls.
Bueno.
Por ejemplo.
¿Estamos? Bien.
Un, dos, tres, y... Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Fat bum girls, you made the rocking world go round.
I was just a skinny lad, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery. Left along with his fat Benny, he was such a naughty ninny.
Para Hilda le piden Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. En el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma si tú te vas. Esperanza, si tú te vas,
mi lamento que contigo al viento todo el dolor cuando tú no
Para el trío sin nombre, Nacho, en arroba la venganza radio, nuestro Twitter pide You've got to hide your love away. Y todo así.
¿Va? Va con babosa, ¿eh?
Ah, va con la babosa.
Un, dos, tres, un, dos, tres.
Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on feeling two foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see they'll laugh at me and I hear them say,
no quiere hacer sueño querido, que ayer se lo pedía Mario.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en gala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio pero juro proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Le piden aquí al trío sin nombre que traiga algo de Michael Jackson.
Vamos a bailar, inclusive.
Sí, señor.
¿Va?
Después. Otro tema.
¿Estamos?
Un, sí.
Dos, tres, sí.
She was small, I could feel the feeling from her soon. I said, oh, mama, what do you mean, the end of war? We dance on the floor and around. Says that I am the one. Only hurting was still a gin. I should cross the scene. To never hurt him with guys. Dream the end of one. We dance on the floor and around.
Bueno, maestro, hay que baldear acá el galponcito, tenemos sí, que irnos.
Lamentablemente.
¿Ya? ¿Y
con qué nos vamos?
Y podríamos irnos con el himno de Liverpool, claro, como para que nos fueran esperando en Montevideo.
¿Sí? Bien.
Bueno, está bien. Puede ser, eso es una posibilidad.
¿No quiere eso?
No voy a emitir opinión. Ahora hágase cargo.
No quiero tener que andar empujándome con usted.
Entonces, no, no. Al final, para terminar así, no hubiera
cantar otra cosa, canto otra cosa. ¿Qué quiere cantar, señor?
Acá en uno le piden a Rodríguez Fernández.
No, tampoco.
¿Quién le dio
el Liverpool ahora?
Himno de Liverpool.
Sí, más que nunca.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós!
¡Maestro!
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra.
Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas. La humedad, 62%. Tati Almeida exigió la renuncia de Darío Lo Pérfido. La representante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, también exige que pida disculpas por sus dichos sobre los desaparecidos en la última dictadura. Por Radio del Plata adelantó que hoy se reunirán con el jefe de gobierno porteño para obtener una respuesta a su pedido.
Internacional.
Se le pide la renuncia en nombre de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, nuestros hijos. Le exigimos a Lo Pérfido que pida perdón. No se disculpó. Ahí le dijimos a Rodríguez Larreta, esperamos cuando vengamos la próxima vez que haya una respuesta, que el que tiene que renunciar mañana, vamos a ir por la respuesta. Y además me entero que hoy, Jornal del Plata, en el programa de Daniel Toñetti, que había dicho que el peronismo era igual que el nazismo, con la diferencia que no habían matado judíos.
La autopsia practicada al cuerpo de las turistas muertas en Ecuador reveló que fueron asesinadas con saña. Lo confirmó el fiscal Juan Pablo Arévalo durante una audiencia ante el juez del caso. El análisis forense realizado al cuerpo de Marina Menegazzo señaló que la data de muerte es del 22 de febrero pasado en la noche o del 23 a la mañana, es decir, asesinada horas después del último contacto con sus familiares.
Internacional.
Bernie Sanders ganó en Minnesota y consigue el triunfo en 4 estados en el supermartes de elecciones en Estados Unidos. De esta forma se suma a lo logrado en Colorado, Oklahoma y Vermont. La precandidata Hillary Clinton obtiene la victoria en Georgia, Virginia, Alabama, Tennessee, Arkansas, Texas y Massachusetts.
Deporte.
Fútbol Copa Libertadores. San Lorenzo buscará recuperarse ante Toluca de México. Jugarán en el nuevo gasómetro. El equipo de Pablo Guede viene de perder en su debut ante la Liga de Quito. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy.